minutos faltan para la una. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en Santiago los termómetros marcan a esta hora los 20 grados de temperatura. La máxima podría llegar hasta los 25. Una semana primaveral es la que hemos tenido estos últimos días, pero no se va a mantener. Las máximas van a llegar hasta los 18 durante el fin de semana. Hoy está con nosotros María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Listas para partir?
Sí, totalmente. Para partir el fin de semana también.
También. Con más ansias aún.
Aún más. Oye, hay varias noticias. Partir por esta ratificación que hizo la Asamblea General de la ONU y nombrar a Michelle Bachelet, la expresidenta, como alta comisionada de derechos humanos. Ella es oficial, la expresidenta va a ser parte entonces de la ONU en esta sección, por decirlo de alguna forma. La mandataria va a ser la octava persona en ocupar este puesto y va a reemplazar a Saeed Raad al-Husseini, que fue bastante polémico y tuvo algunas discrepancias con algunos países durante su liderazgo.
Presidente de Jordania, además. Presidente, digo, príncipe de Jordania.
Líder, dejémoslo en líder.
No, es el príncipe de Jordania. Además, otro de los temas hoy día que han estado marcando la pauta, obviamente los coletazos del cambio de gabinete realizado ayer durante la tarde por el presidente Sebastián Piñera. Y hoy, en una de sus actividades, el jefe de Estado, en una actividad donde se buscaba anunciar la agenda de productividad que está liderando el gobierno con distintas instancias y medidas para acelerar y potenciar las actividades en esta materia, aprovechó también de responderle a la presidenta Michelle Bachelet luego de su entrevista al diario The Clinic, entrevista que se dio a conocer ayer y donde la presidenta hacía referencia a calificó de debilucha la economía, claro.
Causó bastante molestia en el gobierno esa declaración.
Bueno, y en esa misma línea es que el presidente hoy le respondió a la mandataria, se declaró sorprendido por sus palabras, a pesar de que la felicitó con su nombramiento y su nuevo cargo, dijo que se declaraba sorprendido por las palabras de la presidenta Bachelet.
Oye, pero no solo hubo cambio de gabinete, sino que también hubo movimiento en algunas subsecretarías. El gobierno confirmó al nuevo secretario de redes asistenciales y también de relaciones exteriores. Este anuncio lo hizo a través de un comunicado del presidente Sebastián Piñera, en donde confirmó a Luis Castillos en redes asistenciales y anunció también a Carolina Valdivia, que va a llegar a la Cancillería. Son parte de las designaciones del día siguiente de estos movimientos en el gabinete, a 5 meses de que comenzara el gobierno del presidente Sebastián Piñera, este segundo gobierno.
Y en el ámbito internacional, una noticia que se acaba de conocer, todavía de hecho no se conocen mayores detalles, el gobierno de Colombia anunció que se va a retirar de la UNASUR, una de las medidas con las que abre su camino en el gobierno el presidente recién asumido, el flamante presidente de Colombia, Iván Duque. Una decisión que, como les comentaba, recién hace pocos minutos se ha dado a conocer.
Este sería un mensaje más que nada a Venezuela, su país vecino con el que ha tenido un par de conflictos. Vamos a entrar en detalle de esto y de otras noticias aquí en Noticias en Duna. 1:03, partimos con los titulares.
La Asamblea General de la ONU ratificó a Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos del organismo. La exmandataria será la octava persona en ocupar el cargo en reemplazo de Saeed Raad al-Hussein.
Me siento muy honrada por la propuesta que hiciera el secretario general para mí, para ser alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas y también de la aprobación en la Asamblea General. Así que cumpliré con toda mi fuerza, con toda mi energía y mis convicciones con esa gran tarea que lo que busca es darle dignidad y bienestar a todas las personas. Quiero también aprovechar de agradecer a las tantos y tanta gente y amigos que me han manifestado su apoyo y su cariño en estos días y hoy día en particular. Muchas gracias.
En otras informaciones les contamos que el presidente Sebastián Piñera lanzó hoy la agenda de productividad y competitividad. En la instancia, el mandatario volvió a referirse a los dichos de Michelle Bachelet, quien el miércoles consideró de debilucha la gestión del gobierno en esa área. Con mucha franqueza, me sorprendieron sus palabras, dijo Piñera.
La mejor prueba de lo que estoy diciendo es lo que ocurrió durante el gobierno anterior. La economía se estancó, la inversión, la productividad cayeron permanentemente durante los 4 años, y la creación de empleo se debilitó y la calidad de los empleos se deterioraron. Eso es la verdad. Y lo digo no por volver atrás, sino que por aprender de las lecciones del pasado.
Y el presidente Sebastián Piñera designó a Carolina Valdivia como nueva subsecretaria de Relaciones Exteriores. Además, ratificó a Luis Castillo como subsecretario de Redes Asistenciales.
La Fiscalía investiga al cardenal Ricardo Ezzati por un eventual nuevo encubrimiento. El fiscal Emiliano Arias investiga 2 denuncias contra el sacerdote Jorge Laplan entre los años 2011 y 2015, las cuales fueron conocidas por el arzobispado.
Y el ministro de la segunda sala de la Corte Suprema, Carlos Kunzmüller, aseguró que la libertad condicional no significa disminución de la pena privativa de libertad. Estas declaraciones se dan tras la decisión de la oposición de presentar una acusación constitucional contra los supremos que tomaron esta decisión, incluido el propio Kunzmüller.
Y una adolescente chilena falleció en pleno vuelo procedente desde Miami. La aerolínea LATAM lamentó el hecho en un comunicado, indicando que durante el vuelo se llevaron a cabo todos los protocolos de seguridad y se dio aviso al personal médico del aeropuerto.
Son las 13 horas con 6 minutos. Entremos en el detalle de las informaciones. Como ya les comentábamos, la presidenta Michelle Bachelet se declaró profundamente honrada tras la confirmación de su nuevo cargo en las Naciones Unidas. A partir del día 1 de septiembre, el 1 de septiembre, la mandataria se instala en Ginebra, en Suiza, para cumplir con sus labores como la nueva alta comisionada de derechos humanos. Esta es una oficina que ha sido ocupada, fue creada el año 93, y ha sido ocupada, ha tenido bastante presencia americana. Estuve revisando los antiguos altos comisionados y la verdad es que hay mucha presencia de la región. El primer alto comisionado, la primera persona en ejercer este cargo fue un ecuatoriano. Ha habido también presencia de Brasil, que tuvo una historia dramática, porque fue Sergio Vieira de Melo murió en un ataque, él se encontraba en Irak y murió en un atentado en ese lugar en Brasil, lo que obligó a un funcionario de Guyana que asumiera en el cargo. También ha habido presencia de Canadá. La verdad es que muchos americanos en realidad de nuestro continente que han estado ejerciendo labores en esta oficina. Hoy, como les decíamos, fue la ratificación en la Asamblea General de la ONU. Fue por una unanimidad, digo. Y dentro de las tareas que va a tener que asumir la presidenta Michelle Bachelet, bueno, está evidentemente la defensa por los derechos humanos, también la promoción y la difusión de lo que se entiende como los derechos humanos, y probablemente le va a tener que tocar enfrentar a mandatarios, a países con los que en algún minuto manifestó algún grado de cercanía. De hecho, muchos del sector cercano opositor, claro, han hecho referencia a cómo, por ejemplo, va a tener que referirse o va a tener que abordar situaciones como las que se están viviendo en Venezuela, en Cuba, en estos últimos meses, también en Nicaragua. Son situaciones que la mandataria, la ex presidenta, digo, va a tener que, a las que hacer referencia, probablemente.
Va a tener que lidiar con eso. ¿Sabes quién estaba feliz con esta aprobación? Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, valoró la aprobación por parte de la Asamblea General del organismo que la ex presidenta Michelle Bachelet finalmente haya sido considerada y haya sido designada como alta comisionada para los derechos humanos de esta entidad de las Naciones Unidas. Por supuesto, destacó su trayectoria personal y también política, y él sobre todo también destaca lo que ha sido su vida y su relación con la defensa de los los derechos humanos. En algún momento él dijo, ella lo vivió, por eso también va a ejercer una buena labor. Él estaba muy contento, agregó, la señora Bachelet es una pionera, una visionaria, una mujer de principios y una gran líder de los derechos humanos en estos tiempos difíciles. Fue, recordemos, el propio Antonio Guterres quien nominó hace dos días a la ex jefa de Estado chilena al mando de esta oficina de derechos humanos, cargo que, como tú decías, Pitu, va a asumir el próximo 1 de septiembre en reemplazo de este príncipe jordano, Saeed Raad al-Husseini, que tuvo algunos inconvenientes con algunos países, Estados Unidos,
con Israel, Filipinas, me acuerdo yo, también, con el presidente Duterte.
Sí, bueno, Duterte también ha sido bastante controvertido con sus decisiones políticas.
No es para sorprenderse. Claro. Haya habido tensión entre ambos. Sí.
Es natural. Mm. Cualquiera lo hubiese tenido.
Efectivamente. Bueno, a través también del sitio oficial ya de el Alto Comisionado de Naciones Unidas se oficializa entonces este nuevo nombramiento. Esta oficina tiene presencia en 67 países y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Pero ojo, que también tiene una oficina en Nueva York, lugar que la presidenta Bachelet ya conoce, porque desde el año 2010 hasta el 2013 estuvo instalada en esa ciudad, en Estados Unidos, cuando ejerció como autoridad máxima de ONU Mujeres. Así que vuelve a este organismo internacional, ahora en otra calidad, en otro cargo, pero ya es un mundo, al menos, que la mandataria, la expresidenta Bachelet, conoce.
Sí. Vamos a otras informaciones también, una con 11 minutos, aunque no es tan diferente, porque seguimos hablando también de la expresidenta Michelle Bachelet. Y no es porque ella haya dicho algo en especial, sino que el propio presidente Sebastián Piñera la volvió a sacar a flote luego de esta entrevista que dio en The Clinic en cuanto a la economía, que ella decía que estaba debilucha. Había pasado un poco ya a segundo plano después de este cambio de gabinete y el mismo presidente Sebastián Piñera vuelve a hablar de la economía y también, por supuesto, destacó lo que fue el crecimiento económico y la generación de empleos durante el gobierno pasado, porque de alguna forma lo que han dicho es que ella trata, la expresidenta Michelle Bachelet, de debilucha la economía, y de hecho el mismo ministro de Hacienda dijo cómo habrá estado antes la economía si es que ahora está debilucha. Bueno, fue ahora el presidente Sebastián Piñera quien volvió a reforzar este mensaje de la economía, que está creciendo, que está por un buen camino, y afirmó que la misión del gobierno es fortalecer la economía para generar muchos y buenos empleos y mejorar también los salarios. Dice, hay que tomar medidas para mejorar la productividad y también la competitividad. Ayer en la noche se mandaba esta pauta que iba a tener no solo el presidente Sebastián Piñera, sino que también junto al ministro de Economía, José Ramón Valente. Durante la semana se ha hablado mucho de lo que iba a ser el mensaje del gobierno en cuanto a la economía, de reforzar esta situación para que, de alguna forma, las encuestas vayan subiendo. Y ahí también mencionó a la expresidenta Michelle Bachelet.
Bueno, precisamente en esa actividad donde el mandatario aprovechó de hacer referencia a las críticas que había hecho la expresidenta Bachelet, fue que se comunicó, se presentó la creación de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, esto en el marco del lanzamiento de la Agenda de Productividad y Competitividad. Como tú decías, es la actividad en la que participó el propio jefe de Estado junto a sus secretarios de Economía, José Ramón Valente, y también de Trabajo, Nicolás Monkever. Según explicó el propio presidente, dijo que esta nueva entidad tiene muchas tareas, pero en resumen, busca simplificar los trámites, eliminar burocracia, permitir que las personas puedan dedicarse a trabajar, a crear, y no permanentemente a llenar formularios o satisfacer requisitos que muchas veces no se justifican. Algunas de las medidas que fueron anunciadas y que se van a poner en la se van a llevar a la práctica a través de este nuevo organismo están, entre ellos, formalizar informes de productividad y coherencia regulatoria, flexibilizar las exigencias de publicación en periódicos de circulación nacional, regional y local para que se realicen definitivamente ya y de manera más moderna en medios electrónicos. También nuevas regulaciones que deberán especificar las leyes que deban ser derogadas de forma explícita y también realizar una nueva ley. Se busca además promover el desarrollo productivo de las regiones acuícolas. Se propone limitar el tiempo máximo de las Fuerzas Armadas para declarar áreas apropiadas para la acuicultura. También se busca implementar un perfeccionamiento al sistema de Chile Compra a través de la introducción del concepto de Value for Money. Que este concepto lo que permite es indicar en las evaluaciones los costos asociados a todo el ciclo de vida del producto. Facilitar además instalación de antenas de telecomunicaciones. Son una lista grande, amplia de medidas que van a tener que llevarse a cabo entonces a través de esta Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional.
Mira tú.
Anuncios para las pequeñas y medianas empresas.
Oye, y anuncios han hecho durante las últimas 24 horas. Ayer vivimos el cambio de gabinete, algunas modificaciones, salió el ministro de Educación Gerardo Varela, hubo cambios en medio ambiente, también en cultura, pero los cambios no quedan ahí, porque hoy desde el gobierno confirmaron que se suman a las salidas de ministros que se registraron ayer dos subsecretarías que cambian de mando. Una es la de redes de relaciones exteriores y la otra es de redes asistenciales. Esta mañana, a través de un comunicado, el gobierno informó la salida de Alfonso Silva y Gloria Burgos, respectivamente. Ayer muchos se preguntaban quién es Gloria Burgos,
porque el presidente en algún momento le agradece a Gloria Burgos sin haber hecho ninguna mención a ella. Esto en la mitad del cambio de los ministros fue, generó confusión.
Como, ¿qué está? Unos pensaban Gloria Hood.
¿Por qué? ¿De quién está tan agradecido? Hay que recordar de la salida del subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Silva. Se había anunciado ya hace unos días que se va a instalar a Washington como el próximo embajador representante de Chile en Estados Unidos. Además, estaba presente en la ceremonia porque el canciller se encuentra de gira. Recién los próximos días ya va a estar de vuelta, así que estaba como subrogante en la Cancillería. Los cambios principales son los que tú ya comentabas, José. Luis Castillo entonces queda en redes asistenciales y finalmente Carolina Valdivia se instala en la Cancillería en el centro de la capital.
Sí, así que nuevos nombramientos, esta vez en subsecretarías, como tú decías, Pitu, Relaciones Exteriores, ya estaba buscando el subsecretario hace un rato y finalmente ya lo nombraron. Fueron parte de las modificaciones que se vieron ayer por parte de los ministros, pero que seguían hoy día confirmándose durante la mañana.
Finalmente, el error del presidente, la confusión, lo que hizo fue adelantar el anuncio, porque claro, si bien hoy día en la mañana la ministra vocera Cecilia Pérez decía que no se había oficializado la salida de Gloria Burgos, finalmente este error hizo suponer que iba a haber un cambio, en su subsecretaría.
Oye, por último, también mencionar lo que va a pasar el fin de semana, el sábado precisamente, cambio de hora, así que todos atentos porque a partir de la medianoche del sábado los relojes deberán adelantarse en una hora en todo el territorio nacional, pero con la excepción de la región de Magallanes, que van a mantener su horario actual.
Horario fijo, o sea, a las 12 van a ser la 1 de la mañana.
Hoy, una hora menos para dormir.
Pero un día, ya, después uno,
sí,
se adapta rápido. Uno
se adapta rápido. Igual es rico salir del trabajo con luz.
Es verdad, dan ganas de hacer cosas. Una de la tarde con 18 minutos.
Vamos a revisar noticias internacionales. Rusia amenazó a Estados Unidos con responder a las sanciones con métodos económicos, políticos y, si es necesario, con otros métodos. Esto luego de que Washington anunciara un paquete de medidas por el intento de asesinato del ex espía Sergei Skripal, envenenado en Reino Unido.
Lula da Silva fue el gran ausente del primer debate presidencial en Brasil. El evento duró más de 3 horas y se prolongó hasta pasada la 1 de la madrugada, con la participación de 8 de los 13 candidatos para la incierta votación del 7 de octubre.
El ente electoral colombiano pidió al Congreso investigar al expresidente Juan Manuel Santos por el caso de Brecht. La compañía constructora brasileña habría aportado $450,000 para la campaña por la reelección en el año 2014.
El presidente electo de México creará la Secretaría de Seguridad como su primera acción de gobierno. Andrés Manuel López Obrador, a 4 meses de asumir el cargo, pone en marcha la transición pidiendo a Peña Nieto un nuevo ministerio.
4 personas murieron en un tiroteo registrado en el sector de Brookside de la provincia de Nuevo Brunswick, en Canadá. Habría un sospechoso en custodia quien estaría siendo atendido por heridas graves, según anunció la policía local.
Evo Morales inauguró su polémica casa de gobierno. El edificio costó $34 millones, cuenta con un piso presidencial de 1,000 metros, un sauna, una sala de masajes y un gimnasio. Está para ir a darse una vuelta.
Oye, sí, qué suerte. Oye, vamos a las noticias internacionales. Tú lo adelantabas, Pitu, en los adelantos de las noticias. El flamante presidente de Colombia, Iván Duque, quien asumió el cargo hace solo 72 horas, decidió que su país se va a retirar de la UNASUR. La noticia la dio a conocer este viernes el canciller Carlos Holmes Trujillo. Y tal como lo había anunciado en campaña, Duque cumplió con una promesa que es abandonar la Unión de las Naciones Suramericanas. La medida del jefe de Estado envía un claro mensaje al gobierno de Venezuela que se traduce en el retiro del apoyo a un organismo que el uribismo considera cómplice de la dictadura chavista. Ustedes preguntarán por qué el uribismo. Bueno, el ex presidente Uribe ha sido uno de los impulsores de lo que es esta carrera de Iván Duque como presidente de Colombia. Ahora la tarea de Iván Duque es un poco alejarse, desmarcarse totalmente de lo que es el uribismo, pero por supuesto sigue muy presente en lo que va a ser el gobierno de Iván Duque.
Y en otras materias vamos a destacar, dentro de los temas que están marcando la agenda noticiosa internacional, las amenazas que ha hecho Rusia a Estados Unidos con responder a las sanciones con métodos económicos, políticos, incluso, si es necesario, y aquí está la mayor de las amenazas, con otros métodos. Recordemos que Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones económicas contra Rusia, que país al que considera responsable del envenenamiento en el Reino Unido de un ex espía ruso, esto usando un agente nervioso de los que hemos estado hablando ya hace, ha habido varias ocasiones, ya llevamos un par de casos que...
El Novichok.
Exactamente, el Novichok. Bueno, si alguien, si siguen como la prohibición de tal o cual banco, de la utilización de tal o cual moneda, habrá que llamar las cosas por su nombre. Es una declaración de guerra económica, dijo el primer ministro Dmitry Medvedev, según ha sido citado por la agencia de prensa Interfax. Tendremos que responder absolutamente a esta guerra con métodos económicos, métodos políticos y, si es necesario, con otros medios, dijo Medvedev. Nuestros amigos estadounidenses lo tienen que entender. Bueno, el Kremlin denunció en todo caso el jueves que catalogó como inadmisibles, absolutamente hostiles, incluso de ilegales, las nuevas sanciones que había notificado Estados Unidos y que limitan la exportación de algunos productos tecnológicos. Bueno, además prometió una respuesta y es lo que estamos escuchando ahora en estas palabras de Dmitry Medvedev, el primer ministro de Rusia. La posible segunda etapa de las sanciones, que han sido calificadas como draconianas por algunos funcionarios en Estados Unidos, podrían ir hasta la prohibición de aterrizaje de los aviones de las aerolíneas rusas en aeropuertos estadounidenses, o incluso, y ya de manera más radical y definitiva, la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Yo no sé qué tanto tiene que ver Estados Unidos en esta relación de Reino Unido con Rusia, porque recordemos, este envenenamiento se dio en Reino Unido de Sergei Skripal y su hija. Después, posteriormente, conocimos otro también ataque con Novichok. Se dice que este Novichok, este agente nervioso, es creado en Rusia, pero porque Estados Unidos sanciona a Rusia.
Bueno, Rusia está sometida a sanciones de países de Occidente, cada vez más severas, esto desde el año 2014, tras la anexión de Crimea, que contribuyeron, sumado además evidentemente al precio de los hidrocarburos, a provocar 2 años de recesión de la que finalmente logró salir a finales de 2016. Sin embargo, estos anuncios que ha hecho el jueves el gobierno de Estados Unidos vienen de alguna manera a asfixiar en algo más la economía de ese país.
Oye, también lo que está generando repercusiones son otras sanciones que ha impuesto Estados Unidos, esta vez a Turquía, porque se está generando ya el efecto sultán, como lo llaman en algunos portales internacionales, se está desplomando la lira y Donald Trump le va a duplicar los aranceles. Es parte del anuncio que ya han hecho desde la Casa Blanca. Tras una depreciación de la moneda turca superior al 7%, el presidente de Estados Unidos anunció que las tasas a las importaciones de aluminio y acero subirán 20% y 50%. Así Donald Trump daba cuenta de esto a través, por supuesto, a través de redes sociales, de su cuenta de Twitter, haber dado esta autorización para duplicar las tasas aduaneras al acero y aluminio procedentes de Turquía. La decisión incrementa entonces la presión de este país cuya economía se muestra bastante debilitada.
Es la 1:25 p.m. Revisamos el deporte aquí en Noticias en Duna.
El Manchester United con el delantero chileno Alexis Sánchez desde el arranque enfrentan este viernes al Leicester City a las 15 horas. El duelo abrirá la primera fecha de la temporada 2018-2019 en la Premier League.
Vuelve la pelota.
Sí, oye, y hay noticias también con Arturo Vidal, así que vamos a estar muy atentos porque podría estar ahí fichándose para ser titular en su nuevo club, el Barcelona.
Todo el detalle entonces a las 14 horas entramos a la cancha. Saludamos a nuestros auspiciadores.